Las 4 de la tarde, 30 minutos, bienvenidos. Seguimos en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos esta tarde. Hoy es lunes 8 de noviembre. Ya sabes que los lunes tenemos actualidad cofrade de Málaga y provincia en nuestra habitual sección de Cruz Guía. Hablaremos de tecnología y ciberseguridad en la reforma educativa en concreto en el día de hoy. Vamos a tener tiempo también de tertulia de actualidad y algún que otro apunte para tu agenda de esta semana e incluso uno de esos apuntes es para esta misma tarde. Así que si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Antes de entrar en actualidad cofrade de Málaga, unos apuntes que debes tener en cuenta y que tienen que ver precisamente con nuestras cofradías, tanto de Pasión como de Gloria. Este viernes, día 12 de noviembre, se va a celebrar el último concierto del ciclo Las Noches del Centenario, con invitación en la Catedral. Será el pianista José María Cano Garcerán, junto a un ensamble de la banda de cornetas y tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, los que se den cita a partir de las 9 de la noche para interpretar marchas procesionales en este concierto. También te adelanto que el día 19 de noviembre es cuando se ha acordado por parte de la agrupación de cofradías que se hagan los traslados de regreso de las imágenes que se encuentran en la Catedral de Málaga, en esa exposición que se llama El Verbo Encarnado. Así que 19 de noviembre por la tarde, atención, porque será el momento en que se trasladen esas 13 imágenes que hay en la Catedral. Hablando de exposiciones, también te recomiendo que te pases por una exposición que se podrá visitar hasta el día 28 de noviembre y que recoge una muestra de lo mejor de 3 siglos de historia de la Divina Pastora en Málaga. Esa exposición se puede ver en las salas Mingorance, en el Archivo Municipal de Málaga, y además llevan asociadas una serie de conferencias que se van a realizar alrededor de la Divina Pastora. Esas conferencias se realizan los viernes, concretamente la próxima será el día 12, 8 de la tarde, en el vestíbulo del archivo, y va a hablarse sobre el antiguo convento de capuchinos de Málaga, trayectoria histórica y patrimonio artístico, y será a cargo del profesor de Historia del Arte, Sergio Ramírez González. Dicho esto, vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías. Como por ejemplo que se acaba de presentar un nuevo número de la Saeta de Otoño. Se presentó el pasado viernes con gran éxito de crítica y de público, como suele decirse en estos casos. El director de la Saeta es Andrés Camino. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues enhorabuena por estar ahí al pie del cañón y por publicar un año más la Saeta de Otoño. ¿Muchas novedades trae este número?
La principal novedad que dimos a conocer el pasado viernes fue la de los actos del centenario de la revista que se celebrará el próximo año.
Correcto, porque si la agrupación de cofradías cumple 100 años en este 2021, tenemos que recordar y empezar a pensar ya en el centenario de la revista La Saeta, que cumple 100 años el año que viene. Tenéis ya medianamente perfilado algunos de los actos, supongo, pero evidentemente no son todos los que están o se saben, sino que habrá algunos más, supongo, ¿no?
No, en principio ya están todos.
Están todos, ¿no?
Sí, lo dimos a conocer en la presentación a los medios de comunicación y arrancaremos el próximo 26 de febrero, que es sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación María Victoria Atencia, con la presentación del número extraordinario de la revista La Saeta. Hay que recordarles a nuestros oyentes que la revista La Saeta es del género cofrade, la publicación más antigua de España, y bueno, y publicaciones en el mundo con 100 años, que yo sepa, no hay muchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es para estar contento y orgulloso de tener pues una publicación pues que ha tenido que pues enfrentarse pues con muchos inconvenientes, con muchos retos, con muchos problemas, vicisitudes a lo largo de estos 100 años, pero afortunadamente pues podemos estar, eso, como digo, contentos de celebrar estos 100 años.
En 100 años de historia, ¿no ha faltado nunca la saeta en la calle? ¿O al igual que le pasó a la propia agrupación de cofrades de Málaga, hubo momentos por determinadas circunstancias externas que los tronos no pudieron salir a la calle, la Semana Santa no se pudo celebrar como tal? ¿La saeta ha salido siempre a la calle o también tuvo esas vicisitudes?
No, también, vamos, la saeta pues corre paralelo a la agrupación de cofradías, pues el primer número sale a la venta el 9 de abril de 1922 y bueno, y desgraciadamente los impíos sucesos de mayo del 31, pues las cofradías dejan de procesionar, dejan de sacar a sus titulares, a los pocos titulares que pudieron salvarse de esa quema, de esa terrible quema. Entonces, no, sí hay Semana Santa, pero no hay procesiones en los años 32, 33, 34, y bueno, no tenía ningún sentido, eso es lo que yo creo que pensaba el fundador de la revista, Francisco Morales López, de editar una revista sin procesiones de Semana Santa, ¿no? En el año 35, cuando vuelve las procesiones, vuelve la revista La Saeta, y en el año 1936, ante la inseguridad, la inestabilidad, pues que existe en el país, y, pues que era un poco ya lo que era el preludio de la guerra civil, pues no hay procesiones, tampoco sale la revista. Una vez que pasa la guerra civil, en 1937, como todos sabemos, la única procesión fue la de la Virgen de Servita el Viernes Santo, y la revista no vuelve a aparecer hasta el año 1947, es decir, que ahí hay pues un vacío pues de 12 años desde el 35 hasta el 47. El 47, pues cumpliéndose el 25 aniversario de la creación de la revista, pues el presidente de la época, Alfonso Celaloy, la rescata y le encomienda a Sebastián Subirón la dirección de la revista, y el periodista y abogado Sebastián Subirón solamente la va a dirigir un número. De aquí pues la revista sigue funcionando, sigue saliendo anualmente cada cuaresma hasta el año 68, que bueno, pues la vuelve a dirigir desde el 53 hasta el 68 su fundador, Francisco Morales. Este hombre pues cae enfermo, una enfermedad que bueno, pues le va a causar la muerte. Por ese motivo, en el año 69 no sale la revista, y ya damos un salto al año 81, que es cuando el presidente de la agrupación, el congregante Francisco Fernández Berni, la recupera la cabecera, se pone en contacto con la familia Morales López, la familia le cede la cabecera, y ya desde entonces, ininterrumpidamente, hasta nuestros días, pues la revista aparece, y no solamente aparece un número, actualmente editamos tres números, el de cuaresma, el de primavera y el de otoño.
Está claro. Y el último en salir ha sido este, la saeta de otoño, que se ha presentado el pasado viernes. ¿Dónde se puede adquirir esa saeta de otoño habitualmente?
Pues, sí, se puede adquirir en kioscos, en librería diocesana, la librería del Corte Inglés, en Proteo, la librería Proteo, y en las tiendas especializadas del centro, ¿no? En Zalo, en calle San Juan, en Ojeda, en Nazareno, y no sé si me olvido algún sitio, ¿no? Pero bueno, que en los kioscos habituales de prensa, ahí se puede adquirir la revista a un precio de $12.95, y con la compra de la revista regalamos de la colección La Saeta Libros Cofrades el libro que se dedica a la Virgen de la Paloma con motivo del 50 aniversario de su bendición.
Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis toda la información que tiene que ver con la saeta de otoño, el número que se ha presentado este pasado viernes y que ya se puede conseguir en los kioscos, y además ya preparando el centenario de esa revista La Saeta para empezar a celebrarlo el año que viene, en febrero, que será cuando empecemos ya realmente a celebrar este centenario. Andrés Camino, como siempre, enhorabuena por el trabajo y suerte.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias.
Hasta luego. Por cierto, ahora, hablando de publicaciones, te cuento que ha salido ya a la venta el catálogo del Verbo Encarnado, la exposición y veneración de imágenes en la Catedral de Málaga con motivo del centenario. Lo ha publicado la agrupación de cofradías y su comisión del centenario, un catálogo que se puede adquirir ya a 25 euros, y que está en la tienda oficial de la Catedral de Málaga. Ahí se puede hacer uno con este catálogo El Verbo Encarnado. Así que otra de las publicaciones que también acaban de salir y que merece la pena tener en nuestro poder. Las 4 de la tarde, 40 minutos, una pausa y enseguida abordamos otros asuntos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 41 minutos. Es momento de hablar de tecnología y ciberseguridad. Si te parece, como hacemos también los lunes aproximadamente a esta hora. Hoy nuestro tema nos viene a traer un asunto que yo creo que estamos interesados todos los que tengamos niños en edad escolar, en universidades, etcétera, etcétera. Tecnología y ciberseguridad en la reforma educativa. Por ahí van los tiros en el día de hoy. Y hoy quiero saludar a nuestra especialista Concha Gordón. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Una reforma educativa que empezó con esa publicación de la nueva Ley Orgánica de Educación, la que llamamos la LOMLOE, que es un nombre muy rarísimo, ¿verdad? LOMLOE, y que está vigente desde enero de este año. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto ahora con la tecnología y la ciberseguridad? ¿Dónde encontramos el punto de inflexión, Concha?
Pues mira, ahora en estos días, como sabes, en el programa estamos siempre de actualidad y la sección esta, pues, tiene muchísimo protagonismo, como todas las cosas que haces tú, Pedro, están ahí a la primera. Pues mira, en estos días que se ha terminado el borrador de desarrollo de la ley, ¿vale? Que estará hasta enero del 22 abierto a modificaciones. Y bueno, pues ya han salido las primeras impresiones sobre el borrador. Y en dicho borrador, la tecnología y la ciberseguridad tienen mucho que decir, puesto que la educación ya sabemos que es un derecho fundamental, pues además, a partir del año 2018, con la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales, nace o evoluciona ese derecho fundamental que es la educación, y sale el derecho a la educación digital, ¿vale? En el artículo 83. Uh-huh. Y además se complementa en el artículo 97, pues con impulso a esos derechos fundamentales. Y ha sido recogido ahora precisamente en la propuesta esa de borrador, en la cual incluye que, al menos en la propuesta que hay para la ESO, se tiene que recoger al menos en algún curso de la ESO algo relacionado con la tecnología, la digitalización y, por supuesto, el uso seguro de dicha tecnología. Con lo cual, vemos que la tecnología y la ciberseguridad debe ser algo transversal, no solamente en la educación primaria, sino en toda la oferta formativa. Y eso es algo que ha interiorizado perfectamente el invitado que tenemos y además que creo que conoce bastante bien.
Pues sí, señor. Gabriel Arrabal, ¿no? Exactamente, invitado que te traes tú a nuestro espacio en el día de hoy y que es un bueno y viejo amigo de esta casa y mío también personal, que nos conocemos hace muchísimos años. Gabriel Arrabal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás? Me alegro de oírte.
Gracias, igualmente. Encantado de estar en tu programa.
Muy bien. Oye, decía Concha, hablaba de ciberseguridad, de educación, lo que tiene que ver en este caso que nos incumbe con la nueva reforma educativa. ¿Por qué tiene tanta importancia la ciberseguridad ahora como para precisamente incluirlo en los ciclos formativos?
Uy, es tremendo, porque es que yo creo que no somos conscientes. Cuando hablamos de ciberseguridad, normalmente nos imaginamos los ataques a las grandes empresas, hemos sido testigos hace poco del ataque al CEPE, ataques a Telefónica, ataques a grandes corporaciones, pero en realidad el ataque y las fisuras, los huecos por los cuales atacarnos pueden llegarnos a todos, al particular, y bloquearnos completamente nuestro acceso a Internet, a los hospitales, a las escuelas, a las universidades. Se habla de que hay más de 350.000 ataques diarios en el mundo, ¿no? Con lo cual te pueden llegar a bloquear absolutamente toda la vida cotidiana. Imagínate, sobre todo, aquellas áreas, aquellas zonas que sean vitales para la supervivencia del ser humano, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es muy importante que vayamos enseñando a nuestros chavales ya desde pequeños, y que después esto también lo llevemos a la universidad y a todos los programas, la importancia que tiene la ciberseguridad y el controlar todos esos posibles riesgos que podemos sufrir cuando en un mundo que está cada vez más hiperconectado.
Gabriel, en el caso de los universitarios, en este caso los alumnos de ADE, por ejemplo, son gente que habitualmente están como muy al día en este asunto, en el tema de nuevas tecnologías. ¿Cómo se les puede explicar o de qué forma se les enseña lo peligroso que puede ser el mal uso de esas tecnologías?
Mire, nosotros estamos incorporando en todos nuestros programas ese módulo, esa asignatura. Este año ya lo vamos a incorporar a todos los másteres nuestros, sobre todo porque estamos en los cursos de posgrado estamos formando a personas que van a liderar después las empresas, que las van a gestionar. Por lo tanto, tienen una responsabilidad también en la gobernanza de la ciberseguridad, que es muy importante, ¿no? Pero lo estamos llevando también a todos los otros programas de grados y ciclos formativos, porque el tema de la ciberseguridad, como digo, nos afecta a todos, ¿no? Sobre todo hay que cambiar el chip mental, ¿no? Y entender que es un tema que puede realmente afectar a nuestra vida cotidiana.
Uh-huh. Espérate, Gabriel, que quiero hacerle una pregunta precisamente a Concha, que yo creo que ella me va a responder porque tendrá seguramente todos los datos. Concha, ¿la situación de Málaga con respecto a la tecnología y a la ciberseguridad, en qué momento está? ¿En qué posición está ahora mismo nuestra ciudad en ese aspecto?
Pues vamos, Málaga es la punta de lanza. Estamos todo el mundo ahí, listas de espera de las grandes tecnológicas que están en el parque tecnológico, esperando a venirse a Málaga y coger un puesto, porque se han alineado todos los astros, junto con todo el trabajo que se lleva haciendo con Málaga Tech y desde el parque tecnológico, y ahora es cuando están dando sus frutos. Y todas las grandes, bueno, ya vemos como Google, una de las más grandes, ya dentro de poco, en cuanto esté el edificio rehabilitado, vendrá. Este año tenemos la RouterCon, que es la conferencia de máxima donde se juntan todos los hackers buenos, por así decirlo, para que intercambien sus impresiones. Y Málaga está, ya te digo, ahora mismo en un papel fundamental, no solamente de la ciberseguridad nacional, sino en la autonómica también. El Centro de Ciberseguridad Andaluz es posible que tenga su sede también aquí en Málaga, ¿ves? Uh-huh. Vamos a ver si lo conseguimos.
A ver si lo conseguimos. Gabriel, decía Concha que Málaga está en la punta de lanza de tecnología y de ciberseguridad. En este caso tú, como experto en formación, ¿la oferta formativa en estas disciplinas también está en vanguardia?
Efectivamente, nosotros de hecho este año sacamos, a partir del 14 de enero, empezaremos un máster en gobernanza de la ciberseguridad, que va a ser absolutamente puntero por el perfil del profesorado. Estamos hablando de profesorado top, de los que en España están liderando el tema y la reflexión por la ciberseguridad, ¿no? Empezando por Conchi Cordón, que lo codirige con Mar López, que ha sido hasta ahora pues la que llevaba la ciberseguridad en el Palacio de la Moncloa, sí, en la presidencia del gobierno. Y bueno, y pasando por, vamos a tener profesorado de primer nivel, donde estará el INCIBE, donde estará el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Guardia Civil, toda la gente telefónica, responsables de ciberseguridad de grandes empresas en España. Se ha hecho un trabajo de selección de un profesorado absolutamente estrella, y esperamos eso, pues que a partir del 14 de enero en EADE podamos ofertar también pues este programa de altísimo nivel y de altísima especialización, además de que vamos a incluir, como te decía anteriormente, en todos nuestros programas esta asignatura porque la consideramos muy importante.
Uh-huh. ¿Quiere decir eso que cualquier carrera que cualquier chaval quiera estudiar, sea de letras, sea de ciencia, sea del ámbito que sea, a partir de ahora podemos decir que va a tener algún tipo de, no sé si asignatura, pero sí un trato especial o una atención especial a los asuntos que tienen que ver con las tecnologías y la ciberseguridad, ¿no?
Efectivamente, es un tema muy importante. Como te decía, además, este máster lo hemos pensado en gobernanza de la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene como dos caras, ¿no? Tiene una parte que es muy técnica, muy, muy para los ingenieros y para los informáticos, y tiene otra parte que es la que un poco interesa a, pues, a quien dirige una empresa, a quien dirige un grupo humano, a quien dirige un proyecto, y a este perfil es al que nosotros nos vamos a orientar en este máster, que, como digo, es de gobernanza de la ciberseguridad. O sea, ¿dónde están los riesgos que pueden afectar a mi empresa, a mi institución, a mi centro, a mi asociación, etcétera? Y cómo poder prevenirlos para evitar, pues, que todo mi trabajo se vaya a pique.
Gabriel, para que todos esos chavales aprendan y aprendan bien en esas materias, el profesorado debe estar también a la altura. Me imagino que habrá también algún tipo de cursos de formación, porque evidentemente no todos los profesores están preparados en las últimas tecnologías ni están al día muchas veces de todo lo que se cuece en este aspecto, ¿no?
Efectivamente, ese es un trabajo que vamos llevando de la mano con lo que es la formación del alumnado base, y es la formación de nuestros profesores y el adiestrarlos tecnológicamente, sobre todo para que sean conscientes de los riesgos que asumimos también en nuestra actividad y, por lo tanto, que podamos minimizarlos al máximo, efectivamente.
Pues la verdad es que no está nada mal. Oye, y si alguien que no esté estudiando algún grado, alguna carrera NAD en este caso, y quiere acercarse a ese tipo de cosas, al ser algo tan específico, ¿podrían entrar gente de fuera para estudiarlo o necesariamente hay que estar matriculado en NAD?
No, efectivamente nuestro máster está abierto a todos los públicos. Empezamos el 14 de enero, tenemos tiempo todavía de acceder a la información que tenemos en nuestra web, nad.es, conocer el profesorado. Yo os invito a los oyentes a que lo hagan porque es un profesorado absolutamente estrella. No hay ningún otro programa en España con ese nivel de profesorado tan excelso, tan alto. Y, por supuesto, los procesos de matriculación están abiertos y se puede apuntar quien quiera para participar en este máster.
Perfecto. Pues recordadlo, en EADE, ahí es donde se puede adquirir toda la información sobre este máster o adquirir cualquier información acerca de lo que están haciendo en este asunto y en otros muchos más, pero ahora en este caso en el asunto de tecnología y ciberseguridad. Gabriel Arrabal, como siempre un placer escucharte y gracias por haber atendido nuestra
Muchísimas
llamada
gracias.
Y la invitación de Conchi, ¿eh?
Muchas gracias por dar cobertura a este tema, insisto, súper importante y que nos afecta a todos.
Sin duda alguna. Gracias, Gabriel. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias. Me quedo con Conchi Cordón porque después de este asunto, Conchi, necesitamos saber cuál es el ciberconsejo de la semana, que no sé si pasará también por este tema de la ciberseguridad y la tecnología en relación con la educación o no.
Bueno, hoy vamos a variar con algo que creo que nos afecta a todos, nos está afectando desde hace tiempo, pero que ahora, y precisamente aquí, la Policía Nacional en Málaga dio el aviso. A ver, tú ahora cuando vas a tomarte una tapita, ¿no? Que sé que sales a tomar tapita y un vinito y tal, ¿tú qué haces? ¿Pides la carta o qué haces?
Pues la verdad es que ahora ya últimamente cojo el móvil y hago la fotografía del código QR y tiro millas.
Ahí va. Pues precisamente, como te digo, la Policía Nacional en septiembre alertó de una nueva estafa cometida a través de los códigos QR. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no vamos a poder pedir, le vamos a pedir al camarero lo primero que encuentre con tal de no... Lo del día, con tal de no escanear el QR? Uh-huh. No, ni mucho menos, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener determinadas precauciones, al igual que ya hemos dado muchas precauciones, muchos consejos para estar atento con esos mensajes que nos llegan en cadena por el WhatsApp o por los SMS o llamadas de teléfono, pues igualmente. Tenemos que tener determinada o especial interés, sobre todo, en aquellos códigos QR que se ven un poco sobrepuestos, ¿no? Que no están claramente, normalmente suelen estar en la carta o están en la mesa del establecimiento donde vas. Entonces, tenemos que ver que sea una imagen clara, que no esté superpuesta con algo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se escanea el código QR, te redirigen a un sitio que no es el legal, no es donde te va a descargar la carta, sino que son sitios maliciosos donde pretenden hacerse sobre todo con tus datos bancarios.
Pero eso, ¿vale? Nosotros ¿cómo lo sabemos?
Bueno, pues normalmente no te das cuenta, claro, son muy sofisticados.
Es que eso es lo que voy, yo me descargo el código QR para ver la carta y ahora yo cómo sé que ese código QR no me va a desviar a otro sitio.
Para descargarte la carta te dice, ¿desea acceder a la carta tal, no?
Sí.
Si tú ves, o sea, primero eso, que no se descarga automáticamente, porque hay muchos lectores de código QR o incluso los navegadores de los dispositivos que directamente están programados para que abra sin que te pregunte. Eso no, eso se tiene que quitar. Esa opción, cada uno según el dispositivo que tenga, que vea y que vaya, que lo lea, y si no lo busque por internet, cómo quitar, configurar nuestro lector de QR para que no vaya directamente al sitio donde se brinda, donde nos van a dar esa información, sino que nos pregunte, ¿vale? Eso es importantísimo, no solamente en los lectores de QR, sino en los navegadores que tenemos configurados, tanto en nuestros ordenadores como en nuestros dispositivos móviles. Y lo que es importante, tener un antivirus y o también anti-malware instalado en nuestro dispositivo móvil, que la gente se cree que esto del antivirus es solamente para los ordenadores y que va. Hay muchos gratuitos, además, para los móviles, y es lo primero que tenemos que hacer. Y, por supuesto, no ir escaneando a diestro y siniestro todos los códigos QR que veamos por ahí, que seamos un poquito sensatos. ¿Para qué los queremos? Porque, como hemos dicho, va y te va a tomar una tapita, pues vale, pero no vayas escaneando todos los QR que pasen por tu lado, ¿no?
Está claro.
Hay que tener un poquito de precaución.
Hay que verla, que hay que liar ahora para tomarse una cervecita con una tapa, ¿verdad? Hay que ver con lo sencillo que era antes. Niño, ponme una tapita y una cervecita y ya está, y con eso es suficiente.
Un caldito a pinta roja, que ahora pega con el frío que tenemos todos.
Exactamente, y ahora no voy
a... Y déjame de QR y déjame de tontería, un caldito.
Exacto. Bueno. Pues nada, pues a tener cuidadito con lo de los códigos QR y, como se suele decir en estos casos, con el tema de la ciberseguridad, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, porque la verdad es que cualquiera sabe cuando uno escanea un código QR si al final es malo, es bueno o qué es lo que va a pasar. En fin, ahí estaba el ciberconsejo de la semana. Pues Concha, gracias como siempre y nos encontramos en la próxima, si te parece, ¿vale?
Nos vemos en la próxima.
Gracias, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Mola, ¿verdad? Es una nueva versión de ese tema titulado Entre dos aguas, aquel que hizo famoso a la guitarra Paco de Lucía, pero que ahora ha hecho una versión como muy jazzística uno de los grandes músicos y sobre todo bateristas de nuestro país, que se llama Tino Di Geraldo. Ahora mismo, a esta hora más o menos, a las 5, tiene previsto empezar sus ensayos, últimos ensayos, la prueba de sonido que llaman, en el Cervantes, porque a las 8 de la tarde toca. Pero me ha dicho que se va a salir de la prueba de sonido dentro de un ratito para atenderme y para contarme cómo es este nuevo trabajo que ha publicado y cómo es el elenco de músicos que... Vaya tela el elenco de músicos que le va a acompañar esta tarde-noche en el escenario del Cervantes. Esa es una de las cosas que quiero que apuntes en tu agenda por si esta noche no tienes nada mejor que hacer. Bueno, pues con Tino Di Geraldo y esta nueva versión de Entre dos Aguas, nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo a las 5 de la tarde. Nos enteramos también de lo que pasa en Andalucía en un minuto. Inmediatamente después volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga para seguir contándote más cosas, sobre todo para meternos en tertulia de actualidad como todos los lunes. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Al final de nuestro programa te daré algún apunte para cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital durante esta semana que comienza hoy. Pero antes, como siempre, nos metemos en harina. Nos metemos en nuestra habitual tertulia de los lunes. Una tertulia en la que hoy me acompaña Raquel Garrido. Raquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, encantada de volver a la tertulia, ya sabes.
Me alegro mucho. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro?
Muy buenas tardes. Bienvenido también. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, compañeros.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿El mundo del teatro bien? ¿El mundo del teatro bien también?
Todo bien, va marchando poco, como siempre, pero ya estamos ahí.
Ya estás ahí, efectivamente, a las puertas, a las puertas. Joaquín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, un saludo a todos.
Qué bien, hoy no tengo problemas de escucha, afortunadamente, con ninguno de los contertulios, lo cual me agrada muchísimo. Bueno, pues con Raquel, con Cristian, con Juan Luis, con Joaquín, vamos a destripar un poquito, a desgranar un poquito la actualidad de Málaga en el día de hoy. Hoy hemos tenido datos nuevos del COVID, los últimos que teníamos hacían, antes de comenzar la tertulia, hacían referencia al pasado viernes, no eran muy halagüeños los datos en Málaga. Los últimos que hemos tenido en el día de hoy, afortunadamente no tenemos que lamentar ningún fallecido, pero sí que está ahí la cifra de contagios que sigue subiendo ahí un pelín, ¿no? Una mijita por aquí, una mijita por allí. ¿Eso os preocupa de alguna manera? ¿Tenemos que todavía ser conscientes de que el bicho no se ha ido y hay que seguir manteniendo las pautas que estábamos manteniendo hasta ahora y que nos hacía mantener a raya el coronavirus?
Bueno, yo creo que sí, que tenemos que preocuparnos, sobre todo ser conscientes de que estamos todavía inmersos en una pandemia, porque el virus no se ha derrotado del todo. El virus sigue existiendo. Es cierto que la vacunación, nivel de vacunación que hemos tenido, la población está casi un nivel muy alto de vacunación. Hay gente que no se ha vacunado. La variante Delta, la Plus, esta más transmisible. Es de suponer que cuando una persona vacunada se infecte, va a pasarlo con síntomas no tan graves y llega el invierno. El invierno siempre pues es más fácil la propagación por los sitios cerrados. Y no más que tenemos que mirar lo que está ocurriendo en los países de Europa, que ellos entró el frío antes que nosotros. Hay que seguir tomando precaución, hay que seguir siendo consciente de que estamos todavía bajo el riesgo de contagio, hay que ponerse la tercera dosis. Y no creo, o no quiero pensar que volvamos a vivir los momentos que vivimos anteriormente.
Yo supongo que no, pero sí hay que ser conscientes que una de las ventajas de la mascarilla, por ejemplo, el uso de la mascarilla, hay que reconocer que este año y el invierno pasado también lo notamos, los resfriados y las gripes han venido a ser bastante menos incidencia.
Pero ¿no? sí, en mi opinión personal, percibo cierta relajación en el uso de las mascarillas.
¿Ah? Realmente de acuerdo.
Estoy percibiendo. ¿Sí? Y yo creo que no tenemos que relajarnos.
¿Quién ha dicho totalmente de acuerdo?
Yo, Pedro, te iba a decir que efectivamente estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros antes, pero hay, y eso es muy fácil de contrastar y de comprobar, hay una relajación general. Pero yo creo que es inevitable, ¿no? Todos tenemos cierto hartazgo, aunque por supuesto tomamos todas las precauciones, pero tenemos cierto hartazgo, y en cuanto podemos y tenemos la oportunidad, nos relajamos. Yo lo compruebo cuando voy a comer a un restaurante y que llegamos con la mascarilla. Te lo digo por lo que he observado y ayer mismo, ¿no? Y en el momento que estamos sentados, están todas las mascarillas fuera. Es decir, que está muy bien todo esto, pero en un restaurante donde hay 50 personas comiendo, en un espacio más o menos ya normales, están sin mascarilla, pues ya está. Es verdad que estamos vacunados en un altísimo porcentaje, pues menos mal, porque si no, existe una relajación, eso es indudable.
Pero, Cristian, Raquel, en el caso de la mascarilla en un restaurante, no nos obliga la ley a tener la mascarilla mientras estamos sentados en la mesa para comer o para tomar una cerveza. Entonces, si no nos obliga, no estamos incumpliendo ninguna
normativa. Estoy de acuerdo, claro.
Es que yo no creo, de verdad, no creo que el problema ya sea los restaurantes. El problema es, como bien han comentado todos anteriormente, es la relajación general. Uh-huh. O sea, igual que el año pasado, no se nos ocurría a nadie pues organizar comidas de amigos, de familia o no sé, o cualquier tipo de evento que requiriera más de 4 o 6 personas. Hoy en día es que yo creo que todos de alguna forma ya lo hemos hecho. Entonces, evidentemente, eso facilita la propagación. Estamos todos vacunados. Es cierto, la vacuna parece ser efectiva, puesto que la cifra no está del todo disparada, pero la realidad es que el COVID sigue ahí. Y eso creo que tenemos que ser muy conscientes todos. Evidentemente, todo lo que implique una relajación de medidas después de ese hartazgo, que también hemos comentado en esta tertulia que tenemos todos, pues hacen el tándem perfecto. Y creo que esto va a convivir con nosotros. Ahora bien, la clave estará en ver cómo la presión hospitalaria puede llegar a ser un problema, ¿no?, en los próximos meses, que además se conjugará con otros virus típicos del invierno. Pero mientras las cifras se mantengan en ese rango, yo creo que ya va a formar parte de nuestro día a día. Entonces, esa relajación de medidas conllevaba irremediablemente esto. Yo no sé si a vosotros os sorprende, a mí desde luego no tanto.
No tanto,
creo que era esperable, ¿no?, que ocurriera algo así. Ahora la clave estará en mantenerlo y que esto, como digo, no termine siendo otra vez un problema, una crisis sanitaria de presión asistencial.
¿A ti te sorprende, Cristian, esto que está contando Raquel?
Bueno, a ver, yo es que tengo mi punto de vista. Lo primero, que creo en las recomendaciones de la OMS, creo en el sistema sanitario, creo que la población española en general, y particularmente la andaluza y las malagueñas, es plenamente consciente de que el sistema de vacunación es fundamental para poder prever y para poder limitar la expansión del virus. Y yo realmente creo que el alarmismo per se a mí me parece negativo, sobre todo si hay un fundamento real por valorar otro tipo de escenarios en otro tipo de países, ¿no? O sea, al final, países como España, que estamos en el 80% aproximadamente de la vacunación, posiblemente no nos podemos comparar con otros países del este de Europa, que es donde fundamentalmente se está centrando ahora mismo en la expansión del virus, que puede estar en torno al 25 o 30%, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, seguir con la pauta de control y de cumplimiento de las medidas y de recomendaciones sanitarias, por supuesto que sí. Alarmismo, creo que no.
Vale, pues dicho.
Pedro, si me lo permites, una cosa nada más. Yo creo que la situación nos ha puesto en una prueba de fuego a nosotros, a Málaga, uh-huh, concretamente, a Málaga capital, además,
¿sí?,
que ha sido, por eso el dato que se reflejaba el viernes pasado, uh-huh, que fue el día 5, creo recordar, sí, día 5, si uno lo mira bien, dentro de lo que te voy a contar ahora, es ínfimo, hemos pasado una prueba de fuego, y me remito al día 30 con la procesión de la Magna.
Claro.
Si una semana después estamos en esos niveles, yo creo que hemos pasado una prueba de fuego, ¿eh?
Sí, sí, no, además había muchos agoreros que decían que después de la Magna esto se iba a convertir en casi en una zona cero, ¿verdad?
Había WhatsApp, decían que íbamos camino de la gloria ya todos.
Efectivamente, pero vamos, nada más lejos, evidentemente, y afortunadamente, claro, que todo lo que decían esos agoreros con respecto a la Magna se celebró, claro, y hubo mucha gente en la calle, disfrutaron de las procesiones, que es lo que queríamos muchos, y ya está, y no ha pasado de ahí absolutamente, así que yo me alegro por eso. Oye, cambiando un...
Perdón un momento, es que en contestación a Cristian, yo comparto, o sea, no se trata de alarmismo, se trata de ser consciente de lo que hay. Y no tenemos por qué alarmarnos si tomamos las precauciones. El virus sigue, el virus está ahí y tenemos que seguir las pautas. ¿Que hay relajación? Sí. ¿Que quizás la entrada del invierno y la variante Delta, que es más contagiosa, no solamente está ocurriendo en los países del este, Cristian, que ahí el nivel de vacunación es muy, muy por debajo de España, estamos de acuerdo? Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania. Pero es lógico, llega el frío, llegan los sitios cerrados, no estamos relajando, no solamente en Málaga, en España, sino en todos los países, porque ya con la vacuna nos hemos relajado y lo que tenemos un poco es que poner un poquito más las pilas en ese sentido para no de crear ninguna alarma, pero sí prevenir un poco. Es de lo que se trata, pienso yo.
Hombre, yo te advierto una cosa. El día que definitivamente el gobierno decida no que las mascarillas no sean obligatorias ya en ningún sitio, yo te digo la verdad, yo voy en un momento dado a seguir utilizando la mascarilla en muchos lugares cerrados y en muchos lugares con aglomeración, al menos para prevenir, ¿no? Que yo creo que es una buena forma de evitar males mayores. Pero, en fin, eso será una decisión mía personal y que cada uno haga lo que crea oportuno.
Solo un dato, por cerrar, sí. Perdóname, no quiero tampoco.
Sí, sí.
Alemania tiene un 67% de índice de vacunación, España un 78%. O sea, entiendo que, evidentemente, el riesgo de entrar en problemas del COVID es mucho mayor en Alemania, con una población, por supuesto, mayor que la española.
Pero tampoco está claro, Cristian, que el efecto de la vacuna, es decir, se va a poner la tercera dosis, porque, y yo de esto no entiendo, pero parece que el efecto de la vacuna es temporal, hay que venir a reforzarlo. Entonces, por eso yo insistí antes de que la tercera dosis, cuando ya, que ya ha empezado la vacunación, que la gente tiene que ponerse igualmente que se puso en las dos primeras pautas, es fundamental.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y el día que me llamen a mí, por ejemplo, para ponerme la tercera dosis, yo estaría ahí al pie del cañón para ponérmela ipso facto, sin ningún tipo de problema, porque es la única manera de parar esto. Decía, cambiando de asunto, y este es un tema que a Juan Luis Pinto yo sé que le encantan ese tipo de temas, videovigilancia, que va a llegar en unos meses a una zona, bueno, pues muy de moda, hay que reconocer, los últimos tiempos, como son las calles del Soho. 15 cámaras se van a instalar, incluida incluso la Alameda principal, que ya veremos si dentro de poco la Alameda principal está absolutamente casi peatonalizada, o por lo menos solamente van a permitir el paso de vehículos de servicio público, pero en fin, eso ya lo veremos. Pero, como digo, videovigilancia. Esto es, Juan Luis, preocupante. Cuando te instalan 15 cámaras en una zona, ¿significa que la seguridad hasta ahora no está totalmente controlada y por eso lo hacen? ¿O es simplemente una forma de prevenir más que otra cosa?
Sí, sí, totalmente. Vamos a ver. Parece que, yo sea un forofo de los.
No, pero yo, como te conozco y sé por dónde van los tiros de la videovigilancia y sé que a ti son temas que te preocupan, por eso es por lo que quiero decir, abordar ese tema empezando contigo.
Pero en este caso concreto, además, yo creo que es importante. Te voy a decir por qué. Tiene varios factores a tener en cuenta. Aparte de que es un refuerzo a la seguridad propiamente, que nunca es suficiente. Es disuasoria también. ¿Y por qué no? Hay muchas veces que hay multitud de situaciones en que, bueno, estamos hartos de comprobarlo en los medios, ¿no? En que una situación la soluciona una cámara que en un momento determinado ha captado una imagen. Ahora, una cosa es esa y otra es cuando se utiliza para, digamos, y esto ya tú y yo lo hemos hablado alguna vez, sobre todo los temas de tráfico, para andar con una vigilancia extrema hacia posibles infracciones de tráfico. Esa es otra historia. Pero esta en concreto, y en la zona donde tengo entendido que va a ir, porque todavía está pendiente de la aprobación de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, evidentemente, es pura y dura en las calles, que por cierto han registrado un aumento extraordinario, espectacular, en toda la zona del Soho. O sea que yo lo veo correcto, yo lo veo acertado.
De todas formas, ¿por qué dices lo del tráfico? ¿Ves bien que por seguridad para las personas se instalen cámaras de seguridad y no ves bien que para sancionar a vehículos que puedan estar obstaculizando una calle en doble fila o haciendo un giro indebido, etcétera, que puedan servir esas cámaras para sancionar a esos vehículos?
Depende, veremos a ver,
ahí
te
va,
explico.
Ahí va.
Depende, porque si tú la cámara la pones en un sitio, por ejemplo, estamos hablando del giro hacia el parking de la Plaza de la Marina, por ejemplo.
Desde la calle Córdoba hacia la Plaza de la Marina, correcto.
Pues si la cámara que vas a poner está en el mismo sentido y no tiene muy claro para el conductor cómo está hecho ese giro, pues sí, pues a mí no me parece bien, ¿entiendes?
Reconóceme que la calle Córdoba está indicado, o sea, pone prohibido girar a la derecha, salvo que sea vehículo del servicio público. Si tú no haces caso de esa señal y no eres servicio público y giras a la derecha para ir hacia la Plaza de Marina, si las dos cámaras que hay encima del semáforo te cazan la matrícula y te mandan la multa a casa, chico, haber hecho caso a la señal.
Sí, pero eso ha sido a posterior. Yo me refería antes de eso, antes de muchísimas controversias que surgieron cuando la pusieron, porque no quedaba claro. Después se puso mucho mejor porque todavía había un trozo en obra y ya se ha arreglado por fin, en fin. Que a mí me parece muy bien que las cámaras también sirvan, por supuestísimo, para evitar infracciones de tráfico, ¿no? Pero que para mí, para lo que vale, evidentemente, sobre todo, es para el tema de la seguridad de las personas, por encima de cualquier otra cosa, no para regular el tráfico.
¿Quién se pronuncia sobre este asunto?
Respecto a las cámaras de la vigilancia y la disuasión de la delincuencia y que sirva para que reforzar la seguridad, a mí me parece magnífico, yo creo que estamos todos de acuerdo.
Sí.
Tendría que haber cámaras de vigilancia por muchos más sitios. En la vía pública se puede poner cámaras de vigilancia y eso disuade y refuerza la seguridad, que la seguridad no podemos tener un policía en cada esquina. Y delincuencia, hay. Eso nos guste o no nos guste, hay. Respecto a que se utilicen las cámaras para sancionar el cumplimiento de las normas de tráfico, hombre, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Pero las normas de tráfico están para cumplirlas también.
Correcto.
Entonces, si se infringe la norma de tráfico y la cámara lo capta y hay seguridad en la infracción y se sanciona, pues no nos gustará, lógicamente. Pero bueno, es un medio más para controlar el tráfico en una ciudad como Málaga, que tenemos ya una densidad de tráfico importante y que no podemos tener coches obstaculizando la vía, sobre todo las vías principales, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece bien, aunque en el refuerzo de la seguridad estemos todos de acuerdo y el que se utilice para sancionar el incumplimiento de las normas de tráfico, bueno, pues cuando nos toque no estaremos de acuerdo, porque nos ha tocado. Lo que tenemos que hacer es cumplir las normas, entonces no nos tocará. Así de sencillo.
Raquel, Cristian, ¿alguna discrepancia con Juan Luis o con Joaquín?
No, discrepancia ninguna, solo por matizar simplemente que lo triste quizá es que tengamos que estar hablando de esto para que finalmente la gente cumpla con las normas. Efectivamente, las normas están para cumplirlas, independientemente de que existan o no cámaras, ¿no? En ese sentido, me parece que es relevante señalar en qué tipo de sociedad en algunos momentos podemos vivir. Es lo que tú decías, si hay una señal que impide pasar, ¿por qué pasamos, no? Una cámara sí te va a multar, pero verdaderamente hay que llegar a eso. Es bastante, bastante para mí llamativo. Y en cuanto a la vigilancia, bueno, sí, efectivamente puede ser disuasorio. Tengo mi duda de que efectivamente sea algo que evite determinados comportamientos, pero puede ayudar. Recuerdo hace años cuando trabajaba yo todavía en Málaga y organizamos una exposición en Calle Larios, que es una de las zonas donde había cámara, obviamente, y nos destrozaron la exposición el primer día, creo recordar, o los pocos días, o gran parte de la exposición, y nunca, pese a las cámaras, pudimos llegar a ver quién había sido, ¿no? Y lo destrozaron igualmente. Con esto no quiero llevar al desánimo, pero básicamente que el que quiere hacer algo lo hará con o sin cámaras, pero bueno, para la mayoría de la población, desde luego sí que puede servir de disuasión a la hora de cometer algún tipo de infracción.
Pero mira, te advierto una cosa, todo el que ha montado exposición en la calle Larios ha terminado con alguna de los paneles rotos.
Por un lado, por otro, ¿eh?
O sea que
hay cámaras nosotros, y todas las calles, claro, más transitadas.
Nosotros hemos montado exposiciones en la calle Larios con motivo de la Semana Santa y tal, y raro ha sido que no haya habido un panel que haya sufrido algún acto vandálico, y todas las exposiciones que se han montado allí, en alguna u otra medida alguien se ha cargado algún porque le ha dado por ahí, o sea, porque ha visto la imagen y no le ha gustado, o porque le ha parecido muy gracioso darle una patada al panel y ya está, ¿no? O sea, que eso realmente ocurre sí o sí. Lo que me extraña precisamente es lo que tú dices: si sabemos que ocurre siempre que se monta una exposición y hay cámaras en Calle Larios, ¿cómo es que nunca se han pillado, o en este caso pocas veces, no vamos a decir nunca, pero pocas veces se han pillado a los vándalos que han hecho ese tipo de fechorías y se les ha sancionado de alguna manera por haberlas hecho, ¿no?
Exacto, sí, te lo decía por eso, porque pese a ser una de las calles más transitadas, pues con más visibilidad, con cámaras de vigilancia, y fíjate, en pleno centro neurálgico de Málaga, pues ocurren esas cosas. Por eso tengo mis reticencias, pero bueno, mala experiencia quizá.
La cámara tampoco es la panacea, es decir, si el calle Larios, cuando está... las exposiciones estas, uno comete un acto vandálico, tampoco muchas veces la calidad de imagen es buena, pero si es un individuo, un sujeto,
Joaquín, la calidad de imagen es excelente. Hace tres o cuatro semanas estuve arriba por la zona del Limonar, donde está el centro de control de ese tipo de imágenes del Ayuntamiento de Málaga, y no te puedes hacer una idea como veía yo a la gente que estaba sentada en la Plaza del Carbón tomándose una cerveza, que veía perfectamente la tapa que se estaba tomando y hasta el carnet de identidad del que estaba sentado.
Sí, pero si el individuo que rompe el expositor este no está fichado, no se le puede reconocer, nada más que una imagen, pero claro, una imagen tú no puedes, no tenemos un sistema que cruce facialmente los rasgos de todos los malagueños, de todos los españoles. Es decir, si uno que está fichado es conocido, inmediatamente saben quién es, pero si no, tampoco la cámara puede decirnos más datos. Si sabemos cómo es el tipo, pero no sabemos dónde localizarlo, ni sabemos quién es.
Sí, pero tú sabes lo que han hecho en muchas ocasiones, avisar de un hurto, de un robo, de un bolso en pleno centro, avisar a alguna pareja de la policía local, oye, hay un señor que ha birlado un bolso de un bar, de tal bar, en tal sitio, va vestido con una chaqueta de color verde, una camisa de tal forma, unos pantalones tal y cual, y la policía rápidamente ha buscado al señor en el sitio y lo ha encontrado. Y ha conseguido pues recuperar ese bolso, esa cartera que acababa de robar 5 minutos antes, ¿no? Entonces, para algo sí sirven esas cámaras en ese aspecto, hay que reconocerlo.
Sí, una intervención inmediata y por la vestimenta se localiza cerca, claro. Sí, pero si la intervención no es inmediata o el sujeto se quita, vienen estos preparados para todo, se cambia de ropa, se quita la chaqueta, a partir de ahí ya el que iba vestido de verde ahora va vestido de rojo.
Claro. Otra cosa ya son los actos vandálicos, que luego ya cuando se pilla el infractor, se le quiera multar, que no tenga dinero para pagar la multa porque se declara insolvente, porque sea menor de edad y no responde tal, tienen que responder los padres, en fin, eso son otras historias, pero eso ya pues evidentemente se tienen que resolver en este caso los juzgados en todo caso. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa con esas cámaras. Yo creo que bienvenidas sean las cámaras, aunque a muchos no les guste eso de que le viole la intimidad, ¿no? O sea, yo no sé tampoco lo que uno va a hacer en la calle que sea tan peligroso como para que no lo puedan ver unas cámaras de seguridad. Yo, desde luego, no lo entiendo. Pero, en fin, esos son otros menesteres. Por cierto, no llueve en Málaga. Desgraciadamente no llueve en Málaga. Y digo esto porque cuando lleguen las lluvias, que llegarán evidentemente porque ya estamos finalizando el mes de noviembre, como el que dice, y tendrá que llover sí o sí, nos tendremos que echar otra vez las manos a la cabeza. ¿Y cuántas veces, y vuelvo otra vez a ir a Juan Luis Pinto, cuántas veces hemos hablado del techo de la Catedral de Málaga? ¿Cuántos años llevamos hablando de ese asunto y ahora, por lo visto, lo que falta es la aprobación de la Junta para ese proyecto para poner el techo a la Catedral de Málaga? Que, por cierto, el obispo, don Jesús Catalá, ha dicho que si se quiere salvar la catedral hay que ponerle techo sí o sí.
Pedro, el tema yo de verdad que estoy bastante indignado. Efectivamente, hace más de 20 años por ahí sí. colaboré con la entonces alcaldesa de la ciudad, Celia Villalobos.
Correcto.
En una campaña que se llamaba Salvemos la Catedral. O
aquella que había que poner las moneditas en el paso del parque, si no recuerdo mal.
Exactamente.
Que hace 20 años ya eso.
Eso, que se hacía una implicación abierta al pueblo de Málaga y después muchas empresas colaboramos para recaudar. Y se recaudó un fondo bastante importante. Me acuerdo que además participaba, que en paz descanse, Antonio Garrido Moraga, que fue otro gran impulsor, y Salvador Moreno Peralta. Ahí se hizo una campaña extraordinaria. Bueno, pues nos aquí, 20 años después. Y claro que se enfada uno porque el techo de nuestro templo sigue sufriendo unos daños increíbles. Y es normal que don Jesús Catalá esté enfadado, porque es raro que él pierda la forma, pero está enfadado. Yo digo enfadado y él está... Yo diría cabreado que él dice enfadado. ¿Por qué? Pues porque, hombre, es verdad que no hay quien entienda ahora que estemos con esto para ahora en la Consejería de Cultura, que además aquí ahora ya no se puede hablar de temas políticos, porque te das cuenta, aquí ya no hay colores políticos. Aquí estamos hablando de lo mismo. ¿No? Uh-huh. Entonces ahora ya no hay zancadillas teóricas, zancadillas de esto. Es un tema de que está atajado por el motivo que sea. Tengo entendido que es que quieren consultar con otros especialistas que no están incorporados todavía dentro de esa Consejería de Cultura, pero la realidad es que las lluvias van a venir, ¿eh? Uh-huh. Y se va a seguir deteriorando el templo, mucho más de lo que está.
Yo, si me permitís, hago una reflexión sobre los elementos icónicos en las ciudades. Yo creo que por allí por donde ando, por donde voy, siempre veo algún tipo de elemento, sea histórico o sea novedoso, que refleja la realidad o la esencia de la ciudad. Y sin lugar a dudas, la imagen de la Catedral de Málaga es uno, si no el principal, uno de los principales elementos de imagen cultural e histórica de nuestra ciudad. Sí. A mí, honestamente, me parece absolutamente inexplicable que sigamos otra vez más ralentizando todo lo que realmente es importante por problemas burocráticos. O sea, vuelvo a lo que alguna que otra vez ya hemos comentado en esta tertulia, y es ¿por qué todas las cosas importantes se paralizan porque alguien dentro de la administración ralentiza el proceso? O sea, yo entiendo que evidentemente tenemos que estar sujetos a una serie de elementos de control y de autorizaciones, auditorías similar, que por supuesto tienen que seguir su cauce, tienen que seguir su curso legalmente establecido para proteger los intereses de todos. Pero un elemento tan notable, tan absolutamente único como es la catedral de nuestra ciudad, que es el elemento de mayor, quizás, atractivo de la ciudad en cuanto a imagen visual, pues obviamente no podemos en ningún caso como malagueños permitir que este tema esté paralizado por elementos burocráticos. Me parece un absoluto despropósito.
Efectivamente.
Raquel.
Pues nada que añadir, la verdad, es que no tiene ningún sentido. Es que la maquinaria burocrática, desgraciadamente, entiendo que en este país en general es que es un lastre. O sea, es que es intolerable que haya cosas que verdaderamente requieran una urgencia y que después quede paralizado por mil razones, pero fundamentalmente porque siempre andamos tirando la pelota de un tejado a otro, nunca mejor dicho, y valga la redundancia en este caso, hacia una administración, hacia la otra, y al final el problema es que se agrava y efectivamente en este caso poniendo en riesgo un bien patrimonial tan importante, ¿no? O sea, que creo que eso de verdad que es absolutamente intolerable y habría que asumir, alguien tiene que asumir las consecuencias de esto si verdaderamente finalmente se queda dañado, ¿eh? Yo creo que estamos muy mal acostumbrados a que aquí se queda indemne la mayoría de las cuestiones si salen mal, pero creo que es que debemos exigir responsabilidades sin lugar a duda.
Decían algunos técnicos, arquitectos de la propia Junta y del propio obispado que el techo de la catedral estaba ahora mismo en peor estado que nunca había estado. Es decir, que realmente ya es preocupante las grietas, sobre todo, que se están contemplando en el techo si se visita la parte de arriba. Son tan preocupantes que no habría de o no sería de extrañar que en el momento que lleguen las lluvias esas filtraciones pudieran perjudicar al interior de la catedral de una forma mayor de la que lo han perjudicado otras veces, que ya recordamos a la catedral de Málaga con las goteras y con los cubos en el suelo puestos para evitar que se mojara el interior de la misma, ¿no?
Entonces, una vergüenza, por cierto. Eso,
sí, 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 es una vergüenza. Sobre todo porque estamos hablando del monumento más visitado de la capital de Málaga. Es decir, que desde el punto de vista turístico es el mayor atractivo que tenemos para todo el que llega.
Y claro, lo más lamentable es que en esta ocasión no es por un problema de dinero. Que esto ya es lo peor de todo.
Claro. No, este problema es un problema de despropósito de más de 20 años. Porque
sí, bueno, por supuesto.
Está claro que la catedral tiene filtraciones. A esta altura nadie va a cuestionarlo. Está claro que hay un plan director de actuación de la catedral. Ya el obispo lo ha dicho, hace falta un techo. Si tiene filtraciones, hace falta un techo. Eso es de cajón. Incluso ya en el plan director se ve que el techo tiene que ser un techo a dos aguas. Claro. Bueno, si lo que falta ahora mismo nada más que es que la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, apruebe el proyecto, yo creo que ya está tardando. O sea, ya está tardando en aprobar el proyecto y en empezar a ejecutar las obras. Espero que la intención, por lo que tengo entendido, es hacerlo, pero no es cuestión de intenciones, es cuestión de acciones. Y aprobar el proyecto ya y empezar la obra ya y salvar o parar el deterioro que está sufriendo la catedral.
Nada más que digo, perdona, una reflexión nada más, y digo que si las personas que construyeron en su momento nuestra catedral u otras catedrales, pero estamos hablando de la nuestra, fuesen los mismos gestores que van a arreglar el techo de la catedral estaría a un metro de altura en este momento.
Pero esto ocurre en todo lo que cuando intervienen las administraciones. Si aquí empieza uno con una opinión, otro con otra, como dice el refrán, uno por otro, la casa sin barrer. Sí, y sí. Estoy de acuerdo contigo, ¿cuáles? Si los que hicieron la catedral hubiesen tenido tanta apuesta en común, tanto decidir, y siempre hay uno que viene y dice, no, así no, de otra forma. Es que todavía estaría, donde está la catedral todavía había un solar.
Claro.
Pues yo creo que deberían de penalizar a aquellos que no toman decisiones y que, por supuesto, van en contra de la ciudad por la vía en la que es más fácil tomar decisiones, que es económicas. Es decir, la gente no toma decisiones, no hace su trabajo por dejación, porque no le da la gana o porque resulta que tiene que mirar no sé qué, multa, como a todos los ciudadanos cuando no vamos por la avenida y nos equivocamos y nos saltamos un semáforo. Multa también, pues a la gente que tiene que tomar esas determinaciones y están dentro de la administración pública, pues multa también por no hacer su trabajo de forma coherente. 20 años después, como comentáis, que no me parece normal, ¿no?
A mí no me parece normal, 20 años después, pero en fin, Juan Luis tenía el dato, que es lo que a mí me interesaba, porque de esto se lleva hablando desde hace más de 20 años, sin duda alguna. Raquel, tú que eres madre y tienes niños, ¿han escrito ya la carta a los Reyes Magos? ¿O crees que no hace falta y con hacerlo con un par de semanas de antelación van a tener lo que pidan en su carta? Que es otro de los momentos preocupantes, o sea, la falta de suministros. ¿Va a llegar la cosa a tanto aquí en Málaga, digo, como para que incluso, no solamente aparatos electrónicos? El otro día hablaba con un amigo y dice, no, he estado viendo un coche porque el mío tiene ya 18 años y pasar el ITV me cuesta 1.000 euros. Y estoy viendo comprar uno nuevo. He ido a comprar uno nuevo y no hay porque le faltan los chips. Dijo, no me lo puedo creer. O sea, ¿tan preocupante es la situación, crees tú?
La verdad es que sí, ¿eh? ¿Sí? Más allá de la broma de la carta de los Reyes Magos, que por otra parte estoy este año metiéndole prisa a mis hijos para que lo vayan diciendo.
¿Ves tú? O sea, que no es tanta broma,
no,
como parece.
Claro, es que yo no suelo ser muy previsto en ese aspecto, porque siempre va uno confiado en que algo habrá, pero este año me temo que sí. Y el tema, pues, es un tema bastante, bastante delicado y me temo que sin una solución a corto plazo. La situación, como tú bien decías, hay determinados sectores que lo están padeciendo más porque tenemos una mayor dependencia del exterior, pero yo creo que a la larga se va a notar prácticamente en todos los sectores. Pero es que es obvio, es decir, vivimos en un mundo global, tenemos un sistema de comercio global y tenemos una enorme dependencia del exterior. Por lo tanto, es un caldo de cultivo estupendo para lo que ahora estamos padeciendo. Uh-huh. Y el problema, como digo, independientemente de la falta de suministros y de los retrasos que se van a producir en determinados productos, es que para mí lo más grave que va al final terminará pagando el consumidor es que al final eso va a repercutir irremediablemente en los precios, ¿no? Y más en una etapa o en un periodo de consumo tan elevado como es ahora la Navidad. Uh-huh. y que obviamente tendrá esa repercusión directa en nuestro bolsillo.
Cristian, tú que tienes contactos con el exterior y lejano, ¿la situación la ves complicada?
A ver, primero, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son dos. Uno, hay una ausencia, bueno, hay una sobredemanda de microchips que afecta a una serie de sectores, fundamentalmente tecnológicos e industriales. Eso afecta a todo aquel hijo de vecino que quiera pedir en su carta de Reyes Magos, pues, ordenadores y similar. Todo aquello que no esté en estocaje, pues, evidentemente, se ha afectado. Y luego, el problema que afecta a todo hijo de vecino y mucho más extendido es el proceso logístico, que todo el atasco y el incremento de la demanda que ha habido se ha ralentizado, obviamente, en el volumen de entregas, o se ha incrementado el volumen de entregas, con lo cual se ralentiza el volumen de delivery, de envío de contenedores. ¿Eso a qué afecta? Pues directamente al incremento del precio. Quiero recordar que el incremento del precio estaba en torno a 4 o 5 veces lo que se venía pagando antes de la pandemia. Pues eso, uno, o repercute directamente sobre el cliente final o repercute sobre la ralentización del proceso porque al final llegarán más tarde, ¿no? ¿Preocupado? Pues no, preocupado no. La única cosa es que, bueno, pues hay que estar atento un poco a lo que uno quiera y prever qué es lo que necesita. Pues yo creo que hay que comprar aquello que se necesite. Y lo que se necesite, pues pedirlo con mayor antelación si es posible, y si no, pues adaptarnos a la realidad, que por otro lado, yo creo que para primavera del año que viene, entiendo yo que se regularizará de alguna forma.
Uh-huh. A Juan Luis y a Joaquín lo que más le preocupa es el tema de...
A mí lo que más me preocupa...
El cava y esas cosas.
El vino.
Porque, ¿ves tú? ¿Ves tú?
Sí, el vino.
El vino, estoy con Joaquín, el vino.
Están teniendo problemas de falta de vidrio para, o sea, vino hay,
correcto,
vino hay,
pero no hay vidrio para hacer las botellas.
Es verdad.
Entonces, a mí lo que me... yo no voy a cambiar de coche de momento, claro. Pero a mí lo del vino sí me tiene muy preocupado.
A mí es una de las cosas que más preocupa me tiene, soy sincero también, ¿eh? Eso de que haya vino en las bodegas y no se pueda embotellar por falta de cristal para hacerlo, eso sí que es preocupante. Hombre, ya hablando en serio, no solamente es preocupante porque te guste más o menos el vino, o sea, es preocupante para los que comercian con el vino en España, que son muchos miles de personas y que no tienen la posibilidad de llevar el vino a las estanterías de los supermercados, por ejemplo, para la Navidad, porque no tienen dónde hacerlo.
El problema es con los tapones para las botellas de aceite también. O sea, esto es un problema generalizado.
¿Con los tapones para las botellas de aceite? Pero sí. Los tapones son de plástico habitualmente, los de las botellas de aceite. Pues,
está habiendo problemas también con
los tapones de aceite. De todas maneras, Pedro, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, porque esto estoy seguro que se va a terminar regularizando. Pero hay un dato que ya venían, y ahora me voy a la parte ya última, digamos, a la final, que es el transporte, que se empezó a detectar cuando comenzó la pandemia y cuando empezaron con la distribución de las vacunas. Ahí, en determinados medios, ya salieron que las asociaciones de transportistas, que entonces tenían muchísimo menos carga de trabajo porque estábamos todos encerrados en nuestras casas y la actividad comercial era prácticamente nula, ahí comprobaron el problema que iba a haber, que tenían para llegar a todos los puntos para distribuir las vacunas. Fíjate, estamos hablando hace un año y medio, ¿eh? Y ya se veía que con el tema del transporte por carretera, sobre todo, de los camiones, de esto que tanto se está hablando de los camioneros, iba a haber un problema, y ahora lo tenemos en lo alto de la mesa, pero se veía venir desde hace un año y medio. Y ahora resulta que lo echan. La parte final del problema le echa en brazos del propio sector, diciendo que un tema de logística, de distribuciones de carga en containers y en camiones para poder optimizar mejor el movimiento y, por supuesto, darle visualización de una vez a la figura del conductor. Fíjate por dónde va la cosa ahora.
Qué fuerte. Me veo, Joaquín, como hacía mi abuelo, que se acercaba a la bodega cerca de casa con la garrafa de plástico de 1,5 litros para que le llenaran con vino para el día, y era la única forma que tenían de consumir vino adecuadamente y en condiciones, ¿no?
A granel, claro.
A granel. Pero vamos a ir desde aquí a la broma.
Me voy contigo, Pedro.
ya me imagino que más de uno estaría dispuesto a acompañarme. Raquel no, porque Raquel no es mucho de vino, pero en fin, todo se andará.
Bueno, de vez en cuando también me gusta, ¿eh? A ver si.
Hay que reconocer que sí. Que,
también lo sufriré.
Que también lo sufrirá, sin duda alguna. Bueno, chicos, que no hay tiempo para más en el día de hoy, que como siempre ha sido un placer estar un ratito con vosotros hablando de cosas de Málaga. Así que Raquel, Cristian, Juan Luis y Joaquín, nos encontramos prontito y en la próxima. ¿Nos parece?
Por supuesto, buenas tardes y gracias, Pedro.
A todos, buenas tardes.
Compañero. Gracias a todos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós. 5:47.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. En Málaga todo pasa en COPE. Con el testimonio de los protagonistas de la actualidad. Siempre cuando sucede. Lo que pasa en Málaga te lo cuenta Dani Trigo de lunes a viernes a las 7:20 y a las 7:50 de la mañana en Herrera en COPE. Y también a las 2:50 de la tarde.
Todos aquellos distritos que pasan.
Y a las 2:20, la última hora con Carmen Cerván y Andrés García.
Una última hora nos lleva a un punto muy
concreto.
Por
ahora, estos son los datos.
COPE Málaga, la número uno.
Mira la lista de pelis que me faltan por ver este año.
¿Tantas? Pues, Newton, tenemos un problema. Ya no le queda nada a 2021.
Fancine tiene la solución. Del 10 al 18 de noviembre podrás ver el mejor cine fantástico actual y disfrutar de un montón de actividades.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Calidad científicamente probada. Infórmate en fancine.org.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
11 minutos nos separan de las 6 de la tarde, del final de Buenas Tardes Málaga en el día de hoy. Como siempre, ya sabes, los últimos minutos te recomendamos algunas cosas para apuntar en tu agenda para disfrutar esta semana que comienza hoy lunes. La primera que te quiero recomendar tiene que ver con una exposición, la de la Sala del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, la que se encuentra en la calle Ollerías, una exposición que se acaba de inaugurar recientemente y que va a estar abierta hasta el 7 de enero. La exposición se llama Armonías y la verdad es que yo he visto algunas imágenes y me parece, ahora me corregirá su autora, pero a mí me parece como una exposición de cuadros muy hiperrealistas. Son óleos los que vamos a poder ver en ella y una muestra de una pintora malagueña, nacida en Álora, pero afincada desde hace ya algún tiempo en Orihuela. Amalia Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué te llevó a ti a Orihuela? Vamos a ver, ¿qué había que pintar en Orihuela que no pudieras pintar en Álora? Vamos a ver.
La vida me llevó allí.
La vida te llevó allí, ¿no? Oye, todos los cuadros que tenemos en esta exposición son cuadros que de alguna manera te han inspirado temáticas que de tus vivencias en esta localidad, en Orihuela.
No. Como dicen que mi pintura está dentro del realismo mágico.
Ajá.
No, no lo sé. Lo que sí es cierto es que mi realismo trata de no imitar fielmente la realidad de las cosas, sino que trato de embellecer esa realidad con un toque de fantasía.
Uh-huh. Sí, pero hay algunas imágenes que yo he visto de tus cuadros, por ejemplo, que a mí me han parecido muy hiperrealistas, independientemente de que luego le quieras poner esa otra parte de fantasía que tú dices, pero como que son como imágenes como muy reales, ¿no?
A mí no me gusta explicar mi obra. Ajá. Me pasa algo parecido a lo que le ocurría al gran pintor catalán Isidro Nonell, que cuando le pedían que explicara decía, no, yo pinto y pro. Yo pienso que el espectador es siempre quien tiene que hablar de mi obra. Al fin y al cabo es él quien completa el trabajo de un artista.
Uh-huh, está claro. ¿Qué temática es la que vamos a poder ver en esta exposición en el María Victoria Atencia?
Variada.
Sí.
Van a ser variadas. En esta exposición presento 30 cuadros, uh-huh, entre los cuales hay varios homenajes a diversos pintores, como Goya, Magritte, Antonio López y especialmente a Velázquez.
Uh-huh.
También he realizado 12 retratos abocetados de personajes de su cuadro.
¿Todos son óleos, Amalia?
Todos, todos.
¿Ese digamos, la faceta, la pintura al óleo, es la que te sientes más cómoda a la hora de crear?
Sí, sí. Creo que es la más completa de todas.
Ajá. La exposición se va a mantener hasta el día 7 de enero. ¿Es una muestra solamente para ver o también si hay alguien que se le antoja un cuadro puede hablar con la autora para comprarlo?
Solo para ver.
Solo para ver en esta ocasión, solo para ver, ¿no?
Sí, para ver.
Vale, vale. Bueno, ¿echas mucho de menos a Lora o qué?
Álora lo echo muchísimo de menos. Ten en cuenta que yo nací en Álora, aunque vivo hace muchos años en Orihuela. En Álora viví mi infancia, mi adolescencia y también parte de mi juventud.
Uh-huh.
En Málaga capital vivieron mis padres muchos años. Estoy muy vinculada especialmente con la Semana Santa.
Qué bueno. Qué bueno. Pues ya sabéis, hasta el día 7 de enero tenemos la posibilidad de ver esta exposición, Armonías, en la sala del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga. Amalia Navarro, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente
bien. Muchísimas
gracias.
Gracias.
Gracias. Escucha esto que te va a dejar ojiplático. Que te has arrancado a cantar un borriquito como tú, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo cuando lo escuché. Digo, no me lo puedo creer. ¿Cómo has sido capaz de hacer esto? Bueno, ¿cómo has sido capaz de hacer esto? ¿Y cómo has sido capaz de hacer esto otro? Ah. ¿Qué gente que se atreve a hacer estas cosas son auténticos artistazos. Y uno de esos artistazos es el que lo hemos sacado del no del ensayo, porque ya lo que están es prácticamente a puntito de, porque a las 8 se suben al escenario. Están casi en la última prueba de sonido. Tiro Di Geraldo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye,
¿qué tal?
Gracias por salirte de la prueba de sonido y atendernos prácticamente un par de horas antes de que comiences el concierto en el Cervantes.
Pues sí, estamos ahora mismo en plena prueba de sonido. Aquí no somos pocos, somos 9, o sea que imagínate.
Efectivamente. Hace poquito veía yo en Torremolinos, en una sala, la Clarence Jazz, veía a Javier Gutiérrez, a Caramelo, en un concierto al piano, y cuando vi que estaba contigo, digo, ¡puaf! Esto tiene que ser la bomba de relojería.
Sí, hombre, imagínate, trabajar con músicos de esa categoría, pues vamos, ¿qué más puede querer uno?
Sin duda,
me ha tocado la lotería.
Te ha tocado la lotería, sí.
Exacto.
Porque además llevas esta tarde, llevas un elenco de gente, bueno, un artista invitado como Tomasito, que este es de los que se sabe cómo empieza la actuación, pero nunca se sabe cómo la termina.
Exacto, sí, no se sabe lo que puede pasar, sí. Pero siempre bueno, pero se sabe que lo que va a pasar va a ser bueno.
Sin
eso
duda
seguro.
Alguna. Oye, ¿por qué este Concert Ball? ¿Por qué este álbum en el que tienes cosas como esa, el borriquito, Entre dos aguas? Es decir, haces como muchos guiños desde el punto de vista del jazz a cosas como muy clásicas de toda la vida. ¿Por qué te ha dado por ahí?
Pues es difícil de explicar, la verdad. La verdad que no lo tengo muy claro el por qué. Porque de repente un día te da por ahí y lo haces. Además, como llevo tanto tiempo ya, años, haciendo este disco, pues la verdad que ¿cómo empezó este tema? O sea, ¿de qué manera empecé medio por...? Es que ni me acuerdo, te lo juro. El borriquito, yo tuve una experiencia con Pérez y le hice la producción de un disco. Estuve con él pues a diario durante 6 o 7 meses, no sé, tuve una experiencia muy bonita con él y de repente pues me dio por ahí, cogí el bajo, me salió un riff así a lo Jaco Pastorius y dije, coño, esto le pega por aquí y ya está, más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Y entre dos aguas pues es un tema que forma parte de mi, lo llevo en la sangre desde que me compré el vinilo, el single en vinilo con 14 años, ¿no? Imagínate, ya hace unos pocos de años. Entonces, no sé, siempre me gustó mucho, me lo toco con la guitarra y no sé, me dio por ahí.
Uh-huh. Oye, esta tarde en el concierto que vas a dar en el Cervantes van a aprovechar para entregarte el premio CIFU, que es como el Oscar del jazz aquí en España. Me imagino que estarás súper contento de que se te dé y sobre todo se te entregue en un acto donde la música va a ser lo que va a brillar fundamentalmente, ¿no?
Sí, claro, imagínate, bueno, es un honor, bueno, a mí me sorprendió muchísimo y me da mucha alegría y mucho pudor también, ¿no? Es como, hostia, qué bueno, ¿no? O sea, es difícil de explicar, ¿no? Pero imagínate, una alegría.
Sin duda alguna.
Total.
Tino Di Geraldo es un hombre que yo lo recuerdo en algún que otro concierto aquí en Málaga, ya no sé si en la Plaza de Toros o en algún otro sitio, con Luis Eduardo Aute, él venía a la batería. De esto hace muchos años, ¿verdad, Tino?
Hombre, cuéntame.
Cuéntame. Exactamente. Pero es que Tino Di Geraldo es uno de los grandes, sobre todo de la percusión, sobre todo de la batería y de la música en general aquí en España. Y ha habido un montón de músicos que no han dudado en echar mano de él para conciertos y para grabaciones de discos, con lo cual es seña de que es un tipo con el que siempre se pueden hacer buenas cosas cuando se sienta detrás de un instrumento o se pone detrás de una batería, sin duda alguna. Y esta noche lo vamos a comprobar a las 8 en el Teatro Cervantes. Deseandito estoy que llegues ahora, porque por allí voy a estar, sin duda alguna. Así que disfrutaremos los que puedan de la música que esta noche va a sonar en el Cervantes, como por ejemplo...
Tú vas el corazón de la salsa.
Este homenaje a los Bam Bam, que también va a sonar esta noche casi con toda seguridad. Tino, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien, que salga todo fenomenal. Enhorabuena por el premio que te van a dar y te escucharemos a partir de las 8 en el Cervantes.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Gracias.
Venga.
Muévela con sabrosura. Muévela, muévela. Benny Moré, Macamoro, Bellayo, Chapotín, Judy y Arsenio. la gracia del corrin con tu cha cha cha. John Lope Blanc y Roberto Paz.
Un homenaje en este último disco de Tino Di Geraldo a grandes como Peret, a grandes como Paco de Lucía, a grandes como la orquesta Bam Bam, en este caso, una orquesta que nos llegaba desde Cuba y nos traía ritmos como este, que también en versión jazz va a sonar esta noche en el Cervantes. Es el Festival de Jazz, que está en plena ebullición en nuestra ciudad en estos días y que no hay que perdérselo. Así que apúntalo también en tu agenda. Pues con lo último de Tino Di Geraldo nos vamos. A las 6 llegan las noticias de España y el mundo y inmediatamente después nos metemos ya en clave regional para hablarte de campo y de mar. Así que nosotros volvemos el lunes con más Buenas Tardes Málaga. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.